Quiero que abra su Biblia, por favor, en Génesis, capítulo 11, el primer libro de la Biblia, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 1 al 6, Génesis, capítulo 11. Génesis, capítulo 11, yo leo el versículo 1, usted me acompaña en el versículo 2, y así alternando hasta el versículo 6. Génesis 11, 1 dice: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, que el císpide llegue al cielo, y hagamos un hombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Quiero hablarle por un minuto en esta mañana acerca del poder de la unidad. Dios mismo vio lo que estos hombres estaban haciendo. Querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y Dios mismo vio eso. Y dijo, el pueblo es uno, están unidos, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Piensen eso. Ellos dijeron que iban a hacer una torre que llegara al cielo. No sabemos si estaban pensando hacer literalmente una torre física, o si fuera tal vez alguna tecnología que nosotros no conocemos que existía en ese tiempo. El asunto es que Dios mismo vio que ellos iban a lograr lo que habían propuesto lograr por una sola cosa. El pueblo es uno. El pueblo es uno. El poder de la unidad. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por esta iglesia. Gracias por su historial, gracias por la forma en que la has usado. Y qué privilegio es ocupar este púlpito. Y te pido que nos ayudes por un minuto a hacer a un lado nuestras preocupaciones, cualquier distracción que podría impedir que escuchemos lo que tú quieres que escuchemos. Y bendice la enseñanza y la predicación de tu palabra. Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedes hacer en nosotros y a través de nosotros. Que Jesucristo reciba la honra y la gloria de cualquier decisión, cualquier resultado que suceda en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Al estudiar la Biblia, tenemos que recordar que esto no es un libro étnico. No es ni hispano, ni anglo, ni siquiera en verdad es ni judío ni gentil. Es palabra de Dios. Es el libro que Dios escribió. Fue escrito desde el punto de vista de Dios y no del hombre. Y para que el hombre entienda la Biblia, necesita entender algo de la mentalidad y la perspectiva de Dios. Tiene que ver las cosas como Dios las ve. Y tiene que valorar las cosas como Dios las valora. Por eso la Biblia no tiene sentido para mucha gente, porque no conoce a su autor y no entiende el propósito de la Biblia. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, yo leo la Biblia, pero no le entiendo nada? Y es por lo que dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural, ese es el hombre sin Cristo, el hombre que no ha nacido de nuevo, que no tiene la nueva naturaleza, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una de las grandes diferencias entre la forma en que Dios ve las cosas y el hombre ve las cosas es que Dios trata más en el nivel corporativo, colectivo, que individual. Ahora, no me malentiendo, Dios sí obra con individuos, y es cierto que Dios nos ve como individuos, Dios nos ama como individuos. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él, y Él quiere tener una relación personal e íntima con nosotros. Si usted está aquí en esta mañana y usted duda acerca de su futuro, de lo que suceda después de su muerte, usted vino al lugar correcto, porque aquí hay docenas de personas que pueden tomar la Biblia y enseñarle lo que Dios dice, no lo que un predicador dice, no lo que los bautistas decimos, lo que Dios dice acerca de cómo tener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted puede salir de aquí en esta mañana con la absoluta certeza, la seguridad de que cuando usted muera, usted va a ir al cielo. La Biblia dice, mas está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada uno de nosotros encararemos a Dios después de la muerte en el juicio. Y en ese juicio se descubrirá cuál es el destino de cada uno. Hay una sola forma en que una persona puede tener la seguridad de ir al cielo cuando muera, y es poniendo su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la perspectiva principal de parte de Dios, en términos de bendición y realización, es el bien del grupo. Nos hizo para complementarnos los unos a los otros. Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno. Romanos 14:8, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Nadie vive bien si intenta vivir su vida en total independencia de todos los demás. Cada líder a quien Dios ha usado para dirigir y bendecir y ayudar a su pueblo, lo ha hecho no para edificar su propio imperio personal, lo hizo para el bien del grupo que estaba dirigiendo. Y todo seguidor de esos líderes los han seguido con la misma mentalidad, buscar el bien de otros. Esa fue la gran diferencia entre el reino de Salomón y el reino de David. Salomón, según su propio testimonio en el libro de Eclesiastés, buscó, vivió para satisfacer todos los gustos que sus enormes recursos le permitieron. Por otro lado, la Biblia dice acerca de David en Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. David vivió para servir a su propia generación, no para satisfacer sus propios gustos. Dios piensa en términos de pueblos, naciones, iglesias, familias y luego individuos. La verdad es que tiene que ser de esa manera. Cuando menos siete veces en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no distingue entre un individuo y otro. Dios no trata de manera diferente un individuo de otro individuo. Dios no usa a todos para el bien de uno, Dios quiere que cada individuo contribuya al bienestar de todo el grupo. Por eso es pecado comprar boletos de lotería. Porque para que uno gane, muchos tienen que perder. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos ganemos, todos beneficiemos. Y eso no es colectivismo, no es socialismo, mucho menos es comunismo. Es la mentalidad de Dios. En Génesis 12, 3 y 28, 14, Dios dice que Abraham, o que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Dios usó a un hombre para procrear una nación que sería bendición a todas las familias de la tierra. Y no voy a hacer la lista de todos los beneficios que el pueblo de Israel ha sido para la humanidad. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 28, 19. Hacer discípulos a todas las naciones. Por eso esta iglesia apoya misioneros para alcanzar a las naciones con el evangelio de Cristo. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 5, 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En Josué 7, Israel, increíblemente, después de ganar esa enorme victoria en Jericó, perdió una batalla contra una ciudad pequeñísima que se llama Ai. Dios dice que perdió la batalla por el pecado de uno. Pero Dios no dice que Acán había pecado. Dice Israel ha pecado. Todo el grupo sufrió por el pecado de un solo hombre. Un solo hombre causó la muerte de 36 hombres. ¿Cuántas familias sufrieron por el pecado de un solo hombre? Un solo hombre perjudicó a todos los demás. Causó la muerte de su propia familia. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de un solo hombre afectó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es imposible en la mente de Dios separar al individuo del grupo. Somos parte del todo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De nuevo, la justicia de uno pasó potencialmente a todos. 1 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora vamos a aplicar esto a la iglesia, a nosotros. Una y otra vez, en el libro de Hechos, la Biblia dice que esa iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, una iglesia formidable, usan las palabras unánimes, juntos, describe la armonía que había entre ellos. La Biblia dice que los discípulos de esa época llenaron toda la ciudad de Jerusalén con su doctrina. Nuestra fuerza no está en lo que uno solo puede hacer. Está en lo que todos podemos hacer juntos, unidos. Nuestra fuerza está en nuestra unidad. En Hechos 6, tenemos la primera división en la iglesia del primer siglo. Se presentó porque había individuos que querían que el grupo les beneficiara a ellos. Las viudas de los gringos, de los griegos más bien, se quejaron de que no estaban recibiendo lo que se había colectado en Hechos capítulo 4. Que se acuerda que todos trajeron todo lo que tenían. Wow. Vendieron todo lo que tenían y trajeron el dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Usted puede imaginar que eso suceda hoy? Que cada miembro de la iglesia venda todo lo que tiene y traiga el dinero y lo ponga a los pies del pastor. Me están viendo como, wow, este va a predicar una nueva doctrina. Me recuerda de una hermana que habló a su pastor y le dijo, pastor, necesito su ayuda. Y el pastor dijo, sígame, hermano, ¿cómo puedo ayudarle? Dijo, pastor, usted sabe, mi esposo tiene problemas de corazón. Y yo acabo de darme cuenta que él acaba de heredar $1,000,000. Un familiar suyo murió, él no lo sabe. Y yo temo que si se lo digo así de golpe, que a lo mejor se muere de un infarto. Digo, quiero invitarle a usted y a su esposa a cenar en nuestra casa. Digo, usted tiene la manera tan buena de decir las cosas. Si usted puede darle esa noticia sin que le sea un choque. Y el pastor dijo, pues con mucho gusto. Claro, estaba pensando en el diezmo, como buen bautista. Y sí, hermano, cómo no. Entonces fueron y entraron a la casa. El pastor y este hermano estaban sentados en la sala, las mujeres en la cocina, donde debe estar la mujer. Oh, ya perdí la mitad de la congregación. Y el pastor le dijo, hermano, quiero hacer una pregunta. Sí, pastor. ¿Qué haría usted si usted heredara $1,000,000? Ah, pastor, digo, no, a mí quién me va a dar $1,000,000. Eso nunca va a suceder. No, pero si sucede, ¿qué haría? Y el hombre se puso muy sentimental y dijo, pues, pastor, dijo, mi esposa y yo le amamos tanto a usted y a su esposa. Si yo heredara $1,000,000, le daría la mitad a usted. Y el pastor murió de infarto. Entonces, yo recomiendo que no hagan eso. Porque quién sabe si su pastor lo sobrevive. Que uno quiere que todo el grupo le beneficie a él o a ella, siempre causa conflictos. Eso es hacer acepción de personas. El asunto no es usar todo el grupo para el beneficio de uno, es que cada uno beneficie a todos los demás. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y de ahí nacen contiendas y pleitos en una iglesia, pensando como niños egoístas, solo pensando en mí mismo. Nuestra fuerza está en la unidad. Nuestra fuerza está en olvidarnos de nosotros mismos y dedicarnos al beneficio de todos los demás. Si podemos eliminar el egoísmo, si podemos dejar de pensar en nosotros mismos y recordar que Dios no nos puso aquí para satisfacernos a nosotros mismos, sino para ser usados para satisfacer las necesidades de otros, podremos entre todos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. No hay límite de lo que Dios puede hacer con un grupo de gente que está totalmente dedicado al beneficio de otros. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Los grandes proyectos no se realizan con gente egoísta. Las grandes batallas no se ganan con soldados egoístas. Se ganan con gente que se olvida de sí misma y se dedica al bienestar del grupo. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note que en cada una de esas promesas, cada una de esas declaraciones está hablando en plural, está hablando del grupo. Yo no tengo derecho de esperar la bendición de Dios aparte de mi participación en el grupo y en este caso la iglesia. No es lógico esperar que Dios me bendiga a mí a menos de que esa bendición beneficie a todo el grupo. Dios no contesta oraciones egoístas. Yo fui pastor de la misma iglesia por 34 años. Hace 6 años y medio mi hijo Jonathan tomó la iglesia. Una de las grandes decepciones de pastorear esa iglesia fue que una y otra vez les dejé sugerencias, nada más, ¿verdad?, menciones de que ellos me compraran un Corvette. Les decía, si yo tuviera un Corvette, podría hacer muchas más visitas, porque un Corvette corre más recio que una minivan, pero nunca lo hicieron. ¿Sabe por qué Dios no contestó esa oración? Porque es una oración egoísta. Y estoy bromeando, yo nunca pedí un Corvette. Lo he codiciado, lo he deseado, pero nunca lo he pedido, porque sé que Dios no va a contestar esa petición. Por eso tenemos programas de ganar almas, de grupos. El cristiano necesita ser parte del grupo, parte del colectivo. Un cristiano no participa en un programa de ganar almas, tal vez porque piensa que es más efectivo haciéndolo solo, por su propia cuenta. Pero no es parte del ejército. Yo llamo a ese cristiano terrorista. Es renegado, es rebelde, porque no es parte del grupo. Hechos 10:25, no dejando de congregarnos. Y gracias a Dios por la capacidad que tenemos de difundir los mensajes, los programas de la iglesia. Pero estar en casa viendo por internet un culto no es lo mismo que estar congregado. La Biblia no dice no dejando de sintonizarnos. Dice no dejando de congregarnos. Y estoy seguro que muchos de los que están viendo ahora ese mensaje, culto, quisieran estar aquí. A lo mejor no, y si no pueden estar aquí, entendemos. Pero si usted puede estar físicamente, si puede congregarse, debe congregarse. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La mayoría de la gente que asiste a una iglesia no tiene la menor idea del verdadero propósito de su asistencia. Está buscando algo para él mismo, para ella misma. Está buscando satisfacer sus propias necesidades. Y en verdad, eso no tiene nada de malo. ¿Qué mejor lugar para buscar la satisfacción de sus necesidades que en una iglesia que predica y enseña la palabra de Dios? Eso es natural. Y es lo que hacemos la mayoría, especialmente al principio. Tal vez usted vino en esta mañana esperando escuchar algo que le ayude con su vida, que le ayude con esa cosa con que usted está luchando. Y eso no tiene nada de malo. Queremos ayudarle. Y si usted viene con frecuencia, con consistencia, usted va a escuchar tarde o temprano algo que le va a ayudar con esa situación. Pero eso no es lo que más agrada a Dios. ni tampoco es lo que más nos conviene a nosotros a largo plazo. Lo que le agrada a Dios es que yo me dedique a una causa que conviene y que beneficie a otros, al grupo a que pertenezco, mi familia, mi nación, la humanidad, la iglesia, el pueblo. El patriotismo está basado en eso. ¿Qué hace un héroe? Un héroe sacrifica su propia comodidad, su propia seguridad y hasta su propia vida para el bien de otros. Es triste lo que voy a decir ahorita. El viernes, hermana Emily y yo fuimos a la sede del 9-11, el museo de septiembre 11. Qué tragedia y qué triste. Pero la verdad es que los islámicos extremistas que lanzan ataques suicidas, que en verdad son homicidas, viven por ese concepto. Dan sus vidas por una causa. Y sabemos que están equivocados, que su Dios no es ningún Dios. Alá no es Dios. Es un Dios falso. Pero es esa mentalidad que les motiva a hacer lo que hacen. Ausencia de cuidado por sus propias vidas, por el bien de una causa. Ahora, la lástima es que su causa es una causa perdida. Pero otra lástima es que los cristianos no vivimos por ese principio. No que muramos por una causa, sino que vivamos por esa causa. Que vivamos por Cristo. ¿Qué es lo que Cristo espera de nosotros, sus discípulos? Él no quiere que seamos mártires. Él no quiere solo que estemos dispuestos a morir por Él. Lo que más le interesa es que vivamos por Él. Si el grano de maíz no cae en tierra y muere, permanece solo. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa fue la mentalidad del apóstol Pablo. Escuche lo que dice en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, y esa palabra ministerio significa servicio, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La próxima vez que usted es tentado a decir, es mi vida, acabo es mi vida, La próxima vez que usted es tentado a decir eso, repite este versículo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. La bendición es que cuando vivimos por este principio, nosotros mismos llegamos a ser beneficiados. El niño que dio los 5 panes y los 2 peces, se llevó 12 canastas de pan a su casa. Le convino a ese niño sacrificar para el bien de todos. La viuda que le dio hospedaje al varón de Dios terminó salvando la vida de su hijo. Nos conviene cuando cualquier sacrificio que sea necesario para tener una familia fuerte, una iglesia fuerte y una nación fuerte. Y la única manera de que eso suceda es que haya unos cuantos individuos que están dispuestos a renunciar sus propios derechos a favor del bien de todos. Todo lo que hago en beneficio de otros me conviene a mí. Y todo lo que hago que daña a otros me perjudica a mí. ¿Usted se ha puesto a pensar en el daño que causa que un cristiano critique a otro cristiano. Satanás no es omnisciente. Dios es omnisciente. Dios conoce todo lo que puede ser objeto de conocimiento. Pero el diablo no. A propósito, el diablo es real. Sus demonios son reales. El enemigo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está buscando una debilidad en la vida de un cristiano para hacerle caer. Y cuando un cristiano chismea, critica a otro, señala los errores o un error o una debilidad en la vida de otro cristiano, le está dando información al diablo que él puede usar para derrotar a ese cristiano. Y luego alguien usa la excusa, pues al cabo es cierto, peor tantito, como decimos en México. Es peor si es verdad. Porque usted está, yo entiendo que en tiempos de guerra, y a propósito, sí estamos en batalla. No tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí tenemos lucha. Nuestra lucha es espiritual. Yo entiendo que cuando una persona le da información clasificada al enemigo, eso se llama traición. Y requiere pena de muerte. Y cuando un cristiano chismea o critica a otro cristiano, cuando señala la debilidad o el error o el pecado de otro cristiano, le está dando información que tal vez el diablo no sabía de otro y él puede atacar y derrotar a ese cristiano. Yo no tenía intención de decir eso, pero si tuviera intención de decir eso, es exactamente lo que hubiera dicho. ¿Por qué murieron Acán y su familia? ¿Por qué murieron Ananías y Zafira? ¿Por qué murieron Adán y Eva? Todos murieron por la misma razón. Porque Dios pone un alto precio sobre lo que hace uno que perjudica a todos. Jericó pertenecía a Dios. Dios dijo, no lo toques, no tomes nada, Jericó es mío. Y Acán tocó lo que había sido dedicado a Dios. Lo que Ananías y Zafira robaron se había dedicado a Dios. Lo que Adán y Eva tomaron pertenecía a Dios. Dios les dijo, no lo tomes. El diezmo es del Señor. Es que soy bautista, usted tenía que saber que todo el pronto voy a mencionar el diezmo. Cuando tomamos lo que es de Dios para nosotros mismos, Dios lo toma muy en serio, no es cualquier cosa. Bromeamos acerca del diezmo y la ofrenda. Con Dios no es broma. Hay una maldición pronunciada sobre el que retiene lo que es de Dios. Cuando tomo lo que es de Dios, mi robo afecta a otros. Mi desobediencia a Dios con mi dinero impide el avance del Evangelio. Limita la obra de la iglesia. Pero más que eso, demuestra un espíritu egoísta, interesado, sin cuidado de los demás. Esas personas murieron porque tomaron lo que era de Dios. Y Dios no tolera lo que pone en peligro a los demás. 1 Corintios 5:6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo no sé de usted. Yo no quiero ser la levadura que impide que mi iglesia tenga las bendiciones que Dios tiene para ella. Yo no quiero ser el impedimento para que mi familia sea la familia fuerte que debe ser. Tú necesitas esta iglesia. Tal vez no es una necesidad inmediata o urgente ahora, pero un día la vas a necesitar. Y te conviene que tu iglesia esté fuerte. Y la mejor forma de asegurar la fuerza de una iglesia es contribuir a su unidad. Cualquier cosa que Dios quiere que hagamos, podemos hacerla si nos ponemos de acuerdo y nos unimos. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No hay nada que una iglesia no puede hacer que es dirigido por Dios, que Dios espera que haga. Si esa iglesia se une, deja de pensar cada uno en sí mismo, piensa en el bienestar del grupo, se dedica a que el grupo esté unido, contribuya su parte para la fuerza de esa unidad. Un cristiano efectivo es como una veladora. Se consume para dar luz a otros. Por eso Cristo dijo que Juan el Bautista ardía y alumbraba. Es imposible alumbrar sin arder, y es imposible arder sin ser consumido. Y es lo que muchos no queremos hacer. No queremos ser consumidos. Queremos ser consumidores. Y Dios no nos salvó para ser consumidores. Dios nos salvó para ser consumidos, para dar nuestras vidas para otros. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y nada les ha de desistir ahora de lo que han pensado hacer. Una pregunta, mi hermano. ¿Qué contribución hace, y no estoy hablando de dinero, qué contribución hace usted a la unidad de su iglesia? Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, los que ayudan a eliminar o a bajar o a hacer a un lado conflictos. ¿Qué es lo que usted ha hecho esta semana pasada para hacer una contribución a la unidad y, por consiguiente, a la fuerza de su iglesia? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos de estas cosas tan sencillas. Esto no tiene nada de complicado, no tiene nada de difícil. Cualquier persona que está aquí esta mañana puede tener parte en contribuir a la unidad de su iglesia, de su familia. Y Señor, te pido que nos ayudes a cada uno a examinar su vida, su corazón, para determinar y para estar centrado en el asunto de contribuir a la unidad de esta iglesia. Te pido por esa persona que vino en esta mañana buscando ayuda, buscando soluciones para tal vez una situación en su vida, y te pido que encuentre esa solución en el Señor Jesucristo. Te pido por las personas que todavía no reciben a Cristo como su Salvador personal, que no salgan de este lugar sin haber tomado esa decisión de decisiones. Te pido por esa persona que está luchando, está batallando con algún conflicto, algún impedimento que le está deteniendo de hacer su parte en contribuir a la unidad de su iglesia. Ayúdanos a cada uno a ser sinceros y honestos contigo y con nosotros mismos para eliminar esas cosas que impiden tu bendición sobre nuestras propias vidas individuales, nuestras familias y nuestra iglesia. Bendice la invitación, te lo pedimos en el nombre de Cristo.